Le diste play al audio más seguro de la web. Secure Podcast. Un podcast de seguridad informática hecho por y para la comunidad. Secure Podcast. Secure Podcast. Modo on.
Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio, el episodio número 68 de este Secure Podcast, este intento de podcast que intentamos hacer ya hace bastante tiempo por y para la comunidad, enfocado en la ciberseguridad o en la seguridad de la información o en tantos otros nombres que actualmente se están poniendo de moda. Como siempre, tenemos un hermoso equipo que va cambiando. Hoy tenemos también otra rueda de auxilio, así como lo sumamos a veces a Cristian Borghello, hoy tenemos otra novedad en el plantel. Pero vamos a presentar a uno de los fundadores de este Secure Podcast, el señor Maximiliano Soler. ¿Cómo estás, Maxi?
¿Cómo andan, Radio Escuchas? Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde estén escuchando. Un placer estar de vuelta acá. Buenos Aires hace frío, hoy menos 4 grados arrancamos, sí. Las veredas congeladas ahí, el pastito que está helada. Así que, nada, muy bien, contento de estar acá. La verdad que súper, súper contento, digamos, de poder grabar nuevamente. Y sí, hoy costó reunir el equipo, pero bueno, acá estamos, a pesar del frío, a pesar de todo, de ser viernes, porque este episodio se está grabando un viernes, acá estamos, para grabar.
Un viernes por la tarde con este frío parece que se hace difícil reunir el equipo. Y esto, como decía, si están en Argentina, saben de lo que estamos hablando, de esta ola polar con la cual estamos atravesando. Y le damos un saludo a ella, a la dama de nuestro equipo, Marcela Pallero. ¿Cómo estás, Marce?
Hola, gracias. Buenas tardes para todos. Sí, hoy con un invitado muy especial, muy querido, creo, por todos. Así que también acá las corridas, con frío, todos del trabajo, a los todos trabajos, a la casa, a la merienda. Bueno, un gusto y a pasar un lindo rato. Gracias.
No, por favor, gracias a vos, Marce, como siempre, por sumarte. Y tenemos a nuestra rueda de auxilio del equipo de hoy. Le mandamos, como siempre, un saludo a Emi, a Situ, a Chicho y demás, que es el señor Maximiliano Gastón Macedo. ¿Cómo estás, Maxi?
Muy bien, muy bien. Bueno, acá con frío desde el campo, desde Praderas, pero bueno, contento con el invitado también que vamos a tener hoy. Así que, bueno, expectante. Y bueno, siempre para sumar desde nuestro lugar, así que acá con muchas ganas de participar.
Dale, gracias, Maxi. Maxi es otro de los posibles candidatos. Vieron que en esta, ya hablamos del capítulo pasado, que estábamos ahí en negociaciones con Borghello, que Borghello se resiste a querer formar parte de este Secure Podcast. Macedo también es otro que tenemos en carpeta. Nosotros lo vamos así, es como que son jugadores o jugadoras que vamos así tanteando, les vamos haciendo pruebas. Así que vos considerarlo, Maxi, como una prueba esto, para ver qué evaluación hace el equipo después de...
Como la NBA, como el draft de la NBA, claro. Que van probando y después ves si el equipo te elige.
Ahí está, ahí vamos a ver cómo se comporta con los compañeros, con las compañeras. Bueno, dicho esto, y vamos a hacer un acceso a esta nueva sección que inauguramos en el episodio pasado, que tiene que ver con intentar hacer un top 5 de noticias de seguridad de la información. Noticias que, como nosotros sabemos, y todos aquellos que nos están escuchando, que trabajan en alguna de las ramas de la seguridad de información, es difícil porque pasan tantas cosas en tan poco tiempo, es difícil seleccionar y decir, bueno, ¿qué es lo que pasó entre un episodio y otro? Sin embargo, vamos a hacer nuestro intento y vamos a comenzar con la noticia número 5. Troyanos, Mecotio, Grand Oreiro y Red Mongoose acosan a bancos y usuarios de América Latina. En este caso, voy a ser yo quien comienza dando la explicación de esta noticia. Lo hablamos, de hecho, en el episodio anterior de Secure Podcast. Si quieren saber más sobre troyanos bancarios, recomendamos escuchar el capítulo anterior, en donde hablábamos acerca de esta moda o esta ola de ataques, de envíos de correos electrónicos que intentan infectar los equipos con algunos de estos troyanos que mencionamos, que es Mecotio, Grand Oreiro, sobre todo, y Red Mongoose. Se está viendo cada vez más llegadas de este tipo de intentos de ataque, con lo cual volvemos a llamar, intentamos hacer a través de este podcast una especie de sensibilización al respecto en aquellos que trabajen en organizaciones, tengan en cuenta este tipo de ataques. Como bien lo explicamos en el episodio pasado, son difíciles de detectar una vez que los equipos están infectados. Seguramente nuestro invitado, que todavía no lo vamos a spoilear, nos podrá contar al respecto acerca de ¿qué tan difícil es darnos cuenta de que estamos infectados con un troyano bancario de esta nueva generación, ¿no? Que estamos ante la presencia de código malicioso con un nivel de sofisticación bastante interesante. Vamos ahora sí a la noticia número 4, ¿sí? Esta noticia que vamos a hablar sobre ransomware. Ransomware El Dorado apunta a máquinas virtuales de Windows y VMware. Esta noticia va a ser comentada por el señor Maximiliano Macedo.
Bueno, esta noticia, como ya nos tiene acostumbrado el ransomware, es una variante que afecta a los servidores virtuales, los que tienen las máquinas virtuales en las empresas, los ESXi. Y bueno, y la noticia y la novedad de esto es que también está afectando en entornos Windows a través del protocolo Samba. Entonces, de esta forma, es para alertar a las empresas de que hay nuevas variantes, siguen habiendo nuevos grupos. Este grupo no es un grupo de los que ya teníamos conocido y que estaba, sino que es un nuevo grupo con una nueva variante. Y bueno, a prestar atención, a revisar cada una de las empresas, los backups, revisar qué alertas tempranas tenemos sobre distintas cuestiones que podemos estar logueando en las empresas, aprobar esos planes de contingencia, que no queden solamente en papel, sino que a revisar, a probarlo, a ver en cuánto tiempo tenemos el backup, que alguien pruebe que realmente los backups están hechos. Y bueno, y a prestar atención a esto, porque si no, todos se creen que los ransomware atacan solamente a los entornos Windows, y sino que están también pegando en entornos de Linux, y principalmente en máquinas virtuales y todo lo que a ello refiere. Así que esta noticia va para que revisemos todas esas cuestiones que muchas veces dejamos para después, pero cuando ocurren este tipo de incidentes, todos nos agarramos la cabeza y pensamos en que alguien lo debería haber chequeado. Así que bienvenido sea a seguir trabajando en este tipo de casos para que no ocurran, o si ocurren, tratar de que tengan el mínimo impacto en las organizaciones.
Perfecto, Maxi. Muchísimas gracias. También hacemos una venta de anteriores capítulos y episodios de Secure Podcast. También tenemos algunos muy interesantes dedicados a ransomware. Si ese tema les interesa, repasen nuestra lista en Spotify. Vamos con la noticia número 3. Otra vulnerabilidad crítica en GitLab Community y Enterprise. En esta ocasión comentada por el señor Maximiliano Soler.
Muy bien, bueno, ahí vamos. Como ustedes saben, GitLab es un versionador de código y muchísimas empresas, digamos, de todos los tamaños posibles, desde empresas, bueno, de telefonía, bancos, aéreas, y bueno, y después también, ¿por qué no?, empresas mucho más chicas o que desarrolladoras de software utilizan GitLab para versionar su código. Y en este caso, recientemente, el día de hoy, digamos, se publicó una nueva vulnerabilidad que afecta a lo que es GitLab Community, la versión Enterprise, de la categoría de las altas, digamos 9,6 sobre un puntaje de 10, en lo que sería el CVSS, y tengan en cuenta, bueno, que esta versión, digamos, hay varias versiones que están afectadas, entre ellas desde la 15.8 a la 16.11, y bueno, lo más importante de todo es que ya hay parche de seguridad, y la vulnerabilidad que afecta, digamos, o que salió con este CV, que es el 2024-6385, tiene la particularidad que permite, de alguna forma, tomar ventaja o permite a un atacante que pueda ejecutar código remoto o bueno, bypassear ciertas protecciones que tienen los pipelines que están, bueno, deberían estar protegidos, ¿verdad? Entonces, nuestra recomendación para esta es que estén atentos a los parches, esto es crítico, y que, bueno, presten atención si sus versiones están realmente actualizadas. Y otra cosa, que tengan en cuenta que en junio de este año, se había publicado una vulnerabilidad también crítica, que está bastante asociada, así que eso como para tenerlo en cuenta. Se está dando bastante esto que ataquen los pipelines, que vayan más lo que es Continuous Integration, Continuous Deployment, así que está bueno que estemos al tanto de estas nuevas vulnerabilidades que van saliendo en el mercado.
Muchísimas gracias, Maxi. Vamos entonces con la noticia número 2, que tiene que ver también con otra vulnerabilidad de un Zero Day, esta vez en el sistema operativo de Cisco NX. Esto fue descubierto por la empresa Signia, que detectó esta explotación durante una investigación forense más amplia sobre un grupo de ciberespionaje que supuestamente tiene nexos con China y que están continuando y rastreando esa investigación con Velvet Ant. Los actores de amenazas reunieron credenciales de nivel de administrador para obtener acceso a los switches Cisco Nexus e implementar malware personalizado, previamente desconocido, que les permitió conectarse de forma remota a dispositivos comprometidos, cargar archivos adicionales y ejecutar código malicioso. Nuevamente, como decía Maxi recién, a tener en cuenta este tipo de vulnerabilidades que ya está identificada, si la quieren buscar, es la CVE 2024-20399, y a poder revisar, como siempre, si tienen las actualizaciones y los parches correspondientes para evitar esta brecha de seguridad en el sistema operativo de Cisco. Dicho esto, pasamos a la noticia número uno, ¿sí?, que nos va a hablar la señorita Marcela Palleros acerca de RockYou 2024. 10.000 millones, sí, escuchaste bien, 10.000 millones de contraseñas filtradas. Marce Pallero nos cuenta de qué se trata.
Bueno, esta noticia que salió del nicho de ciberseguridad para salir en portales así de noticias generales, habla de que los investigadores de Cyber News descubrieron lo que parece, ¿no? Así salió publicado en muchas noticias, como la mayor compilación de contraseñas hasta el momento, con 10.000 millones de registros. Y la verdad es que, bueno, haciendo un par de lecturas, uno empezaba a darse cuenta de que, bueno, primero que RockYou no era nuevo, que tenía una recopilación ya de RockYou 2021, que además era una recopilación de 2009, de otra brecha grande. Entonces, bueno, ahí estaba un poco el tema de los leaks, ¿no? Porque ahí haciendo referencia a la última... a la última reunión que tuvimos, el último episodio, también tenemos ahí un lindo episodio que hablamos de leaks. Y bueno, acá es como la noticia del leaks más grande de la historia, pero en realidad esto que estuvimos charlando en el episodio pasado no era nuevo. Y bueno, así un poco salió la noticia. Como siempre, el tema es usar doble factor de autenticación. Tratar de, si les llega una notificación de incidente de las empresas que tal vez fueron alcanzadas, ahí se hablaba también de que entraban credenciales de Ticketmaster de estas últimas, uh-huh, de estos últimos incidentes, cambiar usuario, ¿no?, renovar usuario y contraseña, no usar la misma contraseña para distintos servicios y, como siempre, el doble factor de autenticación.
Muchísimas gracias, Marce. Con esto cerramos nuestra sección del Top 5 de Noticias de Seguridad de la Información de este capítulo y ahora sí podemos pasar a hacer la presentación de nuestro invitado estrella, a quien desde ya le agradecemos por su tiempo y su generosidad, que es el señor Gustavo Pressman, un reconocido experto en seguridad informática y forense digital en Argentina y en Latinoamérica. Es ingeniero de la UBA, es perito informático, es profesor titular de la maestría de seguridad informática en la UBA, es también del profesor del posgrado en Derecho Informático y de la especialización en Cibercrimen y Evidencia Digital, posee un montón de certificaciones internacionales en informática forense que ya nos contará con más detalle, cuenta con más de 20 años, no queremos delatar su edad, pero es una de las personas que más experiencia tiene en la actividad profesional privada relacionada a la informática forense. Dicho esto, Gustavo, bienvenido y gracias por estar.
Bueno, chicos, muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer estar con ustedes, a todos los conozco desde muy chiquititos. Yo creo que el currículum que leíste es viejo, porque ya tengo más de 30 años de experiencia. Ya casi no estoy dando clases en el mundo virtual. Claro,
es lo que encontramos.
Es lo que estaba dando vuelta por ahí, pero es un placer sentarme a charlar un rato con ustedes y a hablar un poco de este tema que a mí me apasiona ya desde hace tantos años, que es el análisis forense, el peritaje, la investigación de lo que sería el post-mortem, ¿no? Cuando ya pasó el hecho, ¿cómo hacemos para acreditarlo, para una cuestión de compliance, para uh-huh, una compañía de seguro, para un tema administrativo, para un tema legal? Bueno, ese es el trabajo que hacemos los analistas forenses.
Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por eso. O sea, es que me quedé pensando, cuando leí 20 años y dije, pero... nosotros estamos hace casi 20 y cuando nosotros arrancamos, Gustavo ya era Gustavo Pressman. O sea, era un montón, ¿viste? Cuando esas cosas que después el camino y la vida te da esa fortuna de poder cruzarte profesionalmente y que es siempre un enorme placer. Bueno, para comenzar con esta serie de preguntas, tenemos algunas preguntas ahí generadas. Comienza ella, Marce Pallero.
Bueno, creo que, no sé, si no soy de las que primero te conoce, Gus, ya...
Es por ahí, ¿eh?
Me parece que sí, me parece que que yo tengo el récord ya ahí de los primeros. Y bueno, la pregunta que nunca te hice, yo ya te conocí perito, pero es cómo descubriste que querías ser perito o cómo te surgió, ¿no? Porque Nosotros no, nos cruzamos ahí ya, yo trabajaba en Policía Federal y Bus era el perito, era el perito y era el único perito.
De los pocos, éramos dos creo nada más, así que dando vuelta. Sí, la verdad es que siempre a mí me ha gustado salir un poco de mi formación inicial. Como ustedes saben, yo soy ingeniero en electrónica, siempre lo mío vino por el lado del hardware, más allá que después incursionar el tema del software cuando empezó a aparecer esto, porque claramente cuando yo empecé la facultad no existía prácticamente lo que era codificar y lo que era software. Y a mí siempre me gustó salirme de lo que estaba haciendo. Y bueno, en ese crossover me crucé con un colega que daba clases conmigo ya en la facultad y que tenía algún requerimiento judicial, concretamente tenía una causa penal donde lo habían denunciado por estafa, porque bueno, era la época en que se desarrollaba mucho software a medida y los programadores desarrollaban cosas, y ustedes saben cómo es cuando se desarrolla a medida, esto lleva tiempo, lleva análisis, hasta que funciona, si funciona, no funciona. Sobre todo, piensen hace 30 años que no existían las herramientas que hay hoy para todo esto. Entonces, bueno, nada, como todo era sobre una plataforma de la que yo en su momento conocía bastante, que era, digamos, los primeros sistemas operativos de Microsoft, Windows NT Server, esos file systems viejos. Bueno, me convocaron como perito y bueno, me atrapó enseguida, me interesó este tema de mezclar mi formación formal inicial con temas judiciales. A mí me encanta, digamos, charlar con gente que está por ahí en otro tema y tratar de generar ese lenguaje que es necesario, porque esta es probablemente la parte más difícil, ¿no? Poder hablar con abogados, poder hablar, no con abogados como vos, Marcelo, sino con jueces y fiscales, que, bueno, poder acercarse a todo eso. Así que yo empecé casi de casualidad con un primer caso, pero a partir de ahí yo me puse a estudiar, empecé a tomar algunos cursos en el exterior, porque acá no había absolutamente nada. Empecé a formarme con eso, empecé a vincularme a algunas empresas que desarrollaban software para análisis forense, algunos equipos de hardware, y empecé a compartir eso con mi actividad formal en el área de, digamos, de mi especialización, que en ese momento era todo el tema de redes de datos. Entonces, nosotros, yo tenía un estudio profesional donde ofrecíamos desde cableados de cobre y fibra hasta, digamos, la instalación de sistemas operativos. Estamos hablando de la época de NetWare, esas cosas muy viejas. Y bueno, empecé a mezclar una cosa con otra y bueno, con el tiempo fue decantando lo otro, me fui metiendo muy de lleno en esto y yo diría que los últimos 20 años estoy exclusivamente dedicado a temas relacionados a tópicos forenses.
Muy bien, muy bueno. Súper interesante. Gus, y antes de dedicarte, por ejemplo, a lo que era la forencia o el cableado de red, ¿hiciste otra cosa en tu vida? ¿Te dedicaste? Yo, digamos, colegas así, nuestros que hacen ingeniería reversa, que han pasado por este podcast, nos contaban que se dedicaban a algo totalmente, nada que ver a la informática, ¿eh? Nada que ver.
Totalmente. Yo cuando estaba en el último año de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Buenos Aires, empecé a trabajar en un proyecto de diseño de equipamiento de tecnología médica. Empezamos a desarrollar un holter para transmitir por la línea telefónica analógica señales de electrocardiograma, un proyecto que en su momento tuvo apoyo de la Oficina Sanitaria Panamericana, y me empecé a meter en el tema, hablar con médicos, incluso está dando vuelta por ahí un par de documentos que escribimos en la OPS, en la Organización Panamericana de la Salud, sobre categorización y normalización de equipos de tecnología médica. Estuve unos años trabajando con esas cosas.
Qué bien. Muy interesante. Sí. Gustavo, a ver, esto ya fuiste deslizando un poco, pero ¿cómo describirías hoy tu trabajo? O para explicarle, porque me pasa, pues decías, bueno, yo soy como abogado y esto que me especializo por ahí en investigación, o en investigación de delitos, mucha gente me encuentro con que no sabe qué hace un perito informático, pero sobre todo me llama la atención cuando gente de la seguridad de la información no tiene claro qué hace un perito informático. Si tuvieras que explicárselo, ¿qué le dirías?
Bueno, un perito informático analiza evidencias de contenido digital, ya sea en un tema judicializado, que se pudiera judicializar, o simplemente en una investigación interna. ¿Qué ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Pero siempre teniendo en mente la preservación de esas pruebas para poder repetir esto con procedimientos científicos y poder acreditarlo. En algunos puntos nos cruzamos con quienes hacen investigación de incidentes, más del perfil por ahí de los maxis acá, en el sentido de, bueno, que por ahí van a analizar qué pasó, mirando logs, mirando situaciones. El perito informático por ahí tiene un poco más de formalidad, en el punto de que, además de todo lo tecnológico, de todo lo informático, tenemos toda la parte procedimental, es decir, metodología, normativa internacional, ahora hay normas argentinas, hay normas en Latinoamérica, después los códigos procesales, los códigos de procedimientos de cada país, de cómo incorporar esas pruebas y cómo hacer que esas pruebas sean valorables, por lo menos desde el punto de vista técnico. Entonces, todo eso requiere de una expertise que probablemente cualquier especialista en seguridad informática lo conoce, pero no lo tiene racionalizado y no lo tiene formalizado con ese contenido. Entonces, gran parte de mi actividad es actuar como perito informático, en muchos casos, en situaciones preliminares. Por ejemplo, antes de hablar con ustedes, estuve en la comunicación, un incidente de ransomware, donde más allá de toda la cuestión de ver si tienen backup, si van a recuperar, si van a guardar por si aparece algo para descifrar, más allá de todo eso, se enfrentan a situaciones de reclamos comerciales de gente que interactúa o empresas que interactúan con ellos, de organizaciones de gobierno, llámese banco, banca central, oficinas de impuestos como la FIP en la Argentina, que necesitan que haya una confirmación formal de que fue un incidente de ese tipo, porque esto es la sospecha de como que alguien pudo haber generado eso. ¿Vieron cuando se incendió un local y hay dudas de si realmente fue un accidente o le prendieron fuego para cobrar el seguro? Sí. Bueno, algo parecido a veces se suscita. ¿Existió un incidente? ¿Realmente ocurrió? ¿Cómo ocurrió? Entonces, en estos casos de ransomware, por ejemplo, también hay muchos casos de BEC, de Business Email Compromise, con giro de divisas, ese giro de divisas durante todo el tiempo en que hay controles, digamos, bancarios respecto de la transferencia, empieza a generar dudas sobre si ocurrió o no ocurrió. La unidad de información financiera pide también este tipo de cosas. Entonces, en muchos casos nosotros hacemos informes periciales acreditando que eso ocurrió, reservando esas pruebas y permitiendo que después, ante la duda de ese informe pericial que se realiza de modo privado, bueno, se haga una pericia a través de la justicia, si es a través de un tema comercial, sortear a un perito de lista, si es un tema penal, irá a alguna de las fuerzas, y allí puedo yo tener después una segunda actuación como perito de parte, es decir, defendiendo y controlando los intereses, digamos, de mi cliente. Eso es lo que hacemos los peritos de parte, los peritos en general, ¿no?
Claro, sí. Bueno, muy, muy bueno y muy interesante, Gustavo. Y acá mencionaste estas dos profesiones, o sea, la seguridad de la información, las personas técnicas que agarran esos logs y esas cuestiones, pero también la informática forense. O sea, si tenemos estos dos mundos, ¿cómo los podemos compatibilizar y cómo se relacionan tanto las personas que trabajan específicamente en la seguridad de la información como las que trabajan en el mundo forense? O sea, ¿cuáles son estos puntos en común y qué también los diferencia?
A ver, la informática forense es un nicho dentro de la seguridad de información. Es un nicho muy acotado. ¿Qué diferencia uno de otro? Bueno, en general, el ámbito de la seguridad de información es muchísimo más amplio. Tenés toda la parte preliminar, toda la parte normativa, tenés la parte defensiva, tenés la parte en la cual analizás cuando todo ocurrió. El tema forense, te diría que en un 95% de los casos es cuando ya ocurrió todo. Muy poca gente, organizaciones por ahí más grandes que tienen requerimientos de compliance que muchas veces bajan de otras latitudes, piden alguna consultoría previa para ver si están haciendo bien las cosas. Ahora, las personas que hacen esto y otro tienen conocimientos similares, probablemente tengan intereses diferentes, pero sí acá hay un detalle muy importante, y es que para desarrollarte en el campo del peritaje informático, sobre todo en el peritaje privado, como consultor técnico o como perito de parte, tenés que tener un título habilitante universitario. En realidad los códigos procesales son muy amplios en ese sentido. Se supone que todos los peritos de la policía, de los poderes judiciales, de todos lados deberían tener un título habilitante. Yo les diría que hoy no más del 20% de esas organizaciones lo tienen, por una cuestión de organización del Estado que excede totalmente esto. Pero eso es una diferencia grande, porque en el ámbito de la seguridad de información estamos llenos de personas que saben muchísimo más probablemente que profesionales universitarios, pero que al no tener ese título universitario quedan medio vedados de acceder aquí. Aquí la llave es el título universitario más allá del conocimiento en sí. Entonces, uh-huh. Eso sí diferencia mucho la actuación. Tenés que tener un título, y muchas veces, incluso yo que soy ingeniero electrónico, tengo un máster en tecnología informática, pero yo con mi título de grado de ingeniero electrónico muchas veces tengo cuestionamientos. Me dicen, no, usted no puede ser perito porque usted es ingeniero electrónico y no dice nada de informática en su título. Vieron que hay títulos, cientos de títulos, sí, con informática, información, licenciados, ingenieros. Bueno, eso también es parte del desconocimiento, digamos, del ecosistema. Ecosistema que va cambiando con el tiempo, con, bueno, la incorporación de gente más joven, tanto jueces como fiscales que ya son más nativos digitales. Entonces hay otra, digamos, cuestión que va permitiendo que esto pueda funcionar un poco mejor. Pero de repente hay muchísima gente, que está vedada de acceder a esto por no tener el título profesional. Esta es una diferencia objetiva a mostrar.
Gustavo, perdón que te interrumpa, pero me gustó esto que habías comentado anteriormente de la procedimental. O sea, en eso de que explicaste muy bien cuando trabajás, de que los forenses son como más procedimentales, y me gustaría saber por qué ese procedimiento. O sea, ¿en qué suma ese procedimiento? Y aparte también acá hablas de la formación.
El procedimiento es clave para poder acreditar la trazabilidad de lo que se hizo. Entonces vos tenés que poder describir paso por paso y cumplir con algún tipo de guía, norma, protocolo. Hay un, digamos, hay una vorágine de tipo de documentos, hay mucho documento mal redactado. Acá lo importante es que vos puedas asegurar una prueba. La prueba tiene que tener ciertas características de confiabilidad y de repetibilidad y de trazabilidad que se logra fundamentalmente con apegarse a ese tipo de mecanismo y, sobre todo, documentar, que es probablemente la parte, digamos, más difícil que nos cuesta. Nosotros nos metemos con los fierros, nos metemos en los sistemas, encontramos todo, procesamos, pero después hay que sentarse y hay que escribirlo. Y esa escritura tiene que seguir una dinámica de explicación. Ahí Marcela quiere entrar. Pero probablemente, a mí, por ejemplo, me cuesta mucho sentarme a escribir. Aunque ustedes no lo crean, es la parte que menos me gusta. La realidad es que yo procrastino bastante para sentarme
a escribir. A los informáticos les cuesta, Gustavo, claro. A los informáticos. Ahora, creo que es algo del rubro.
Ahora, cuando me siento, avanzo muy rápidamente, claro. Cumplo con eso, pero eso lo dejo para después. Esperá, vamos a ver los hallazgos, a ver esto que dice acá, que está en el file system, cómo. Entonces, y ahora juntándolo con el tema de la formación que pregunta Maxi, la realidad es que no hay carreras de grado todavía que sean exclusivamente orientadas hacia el peritaje informático. Tampoco tengo claro si es necesaria una carrera de grado de eso, porque como es un nicho dentro de especialización, sí creo que es importante en las carreras de grado existentes de informática incluir, y sé que algunas universidades lo incluyen, pero en general como materias optativas, este tipo de formación. Uh-huh. Pero después la formación es muy autodidáctica, es muy como la formación de los hackers, de todos los especialistas, digamos, que están aquí y que nos están escuchando. Hay que leer, hay que probar, hay que jugar, hay que hacer prueba de concepto, hay que formar comunidad. Todo eso hay que hacerlo. Y sí, lo que existe ya desde hace muchos años, igual que en otras áreas de seguridad de información, certificaciones en informática forense. Eso también existe.
Seguinos. Twitter, @securepodcast, facebook.com/secure-podcast o entra a securepodcast.com y volvé a escuchar cualquier programa.
No sé si Marcela quería introducir algo.
No, porque justo hablando de esto de seguridad de la información e informática forense, vos sabés que en algún momento, desde el punto de vista judicial, que es lo que un poco preguntaba Maxi, esto es un requerimiento obligatorio, ¿no? Que se sigan estas buenas prácticas forenses. Entonces, desde el punto de vista de la gestión de la seguridad de la información, vos sabés que en el programa del CISEME, ¿viste? El programa de ISACA de gestión de seguridad de la información, llegaba un momento donde decía que el interés del forense iba en contra del interés de seguridad. ¿Por qué? Porque dentro del contexto de un incidente en una organización, vos tenés primero que restablecer servicio. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa si recolectás pruebas, si pisás datos, si pisás rastros? ¿No? Entonces, justo en el contexto de un incidente en una organización, esto del forense específico con su objetivo de hacer esos pasos, seguir esa metodología, el interés del forense que en este caso, en el contexto de la gestión de seguridad de la información, se enmarca dentro de la gestión de incidentes, que ustedes saben que...
Lo tengo clarísimo, y lo que estás diciendo es que el interés del negocio es restablecer la operatividad. Cuando yo te decía que en un 5 o 10% tengo, digamos, consultoría de organizaciones, de manera preventiva, llamémosle, es justamente para estar preparados cuando hay un incidente. Porque obviamente, digamos, el CEO va a decir, che, quiero que esto funcione en 5 minutos, no me interesan las pruebas, en ese momento no le interesa nada, pero sabe que después por ahí tiene cuestiones de compliance o cuestiones legales en las que tiene que cumplir. Entonces, yo cuando hablamos de esto suelo decir una frase que en realidad es una frase muy poética, ¿no? Pero yo digo que con una planificación previa se pueden reducir un poco esos tiempos, digamos, de extracción de evidencia, de preparación, de cuestiones de decir, vamos a mantener el escenario lo más parecido al original. Yo creo que esto ya ha calado bastante en áreas de seguridad de la información, en los departamentos de seguridad informática, sobre todo de organizaciones medias y altas, pero bueno, de alguna manera, lo que vos estás revelando no es ningún secreto, está dentro de los creadores de no tengo plata para comprar un tape backup, ¿no? Para bajar un poco el precio.
Claro.
No, pero no tengo plata en estas cuestiones de seguridad.
Tal cual, y el último comentario, esto está, digo, con todo este tiempo que pasó, está en la norma que salió en 2023 del Banco Central, en la sección 8 de gestión de incidentes, específicamente se habla de tener preparado dentro de la gestión de incidentes el análisis o la investigación forense. Digo, porque esto es relativamente nuevo acá en Argentina, que ya está incorporado de manera preventiva, como era que lo marcabas vos. Nada.
Sí. Aprovecho a hacerte una preguntita, Gustavo, corta. Yo sé que es. ¿O qué opinas? A mí me han hablado muchas veces acerca de la necesidad de establecer la obligación legal, lo hemos discutido con Marce un montón de veces, de reportar un incidente de ciberseguridad. Es decir, a nivel privado, si tenés un incidente, tener la obligación de reportarlo. Que actualmente no existe esa obligación desde el punto de vista jurídico, al menos en general, ¿no? No, sin entrar en casos especiales. ¿Pensás de que si una norma, una ley en Argentina o en cualquier otro país estableciera hoy la obligación de reportarlo, ¿mejoraría el estado de cosas en tu experiencia?
Es una pregunta difícil que me haces. No, hay lugares, hay organizaciones donde hay esta obligatoriedad. Si vos cotizás en la Bolsa de Estados Unidos, estás obligado a informar a los clientes.
Claro.
no tengo claro si puede mejorar. Uno presupone que si estás obligado a informarlo, entonces sí vas a tener que ir a meter la mano en el bolsillo y gastar plata en estas cuestiones preventivas. Estas cuestiones preventivas hacen a todo esto, porque inmediatamente después de informar un incidente, probablemente venga una investigación atrás de ese incidente. Entonces, yo no sé si va a mejorar. Esta es una pregunta como si subimos las penas en la cárcel, va a haber menos delitos, qué sé yo. La verdad, no estoy preparado para decirte eso, pero sí me parece que a cierto nivel y cierto tipo de organizaciones tiene que haber un requerimiento del Estado de cierto tipo de obligatoriedad, ¿no?
Sí.
Salvo la normativa de CRA, prácticamente no hay nada.
No. Lo digo porque, por ejemplo, en datos personales es algo que también, ¿no?, se persigue mucho. Esto de que si hay una brecha en materia, sí, de datos personales, esté la obligación, sí, como está, pasa con el reglamento europeo, ¿no?
Sí, pero está como muy light también eso. Yo lo he visto también en normativa de la UIF, he tenido varios casos de la Unidad de Investigaciones Financieras, donde tienen normativas y dicen artículo tanto, se deberá hacer esto, ¿no?, pero de una manera tan elíptica, como que hay una intencionalidad, pero que al final del día no llega a plasmarse. Entonces, queda en la interpretación de cada organización cómo lo hace o cómo lo deja de hacer.
Igual el tema de la notificación de incidente, digo, independientemente de si mejora la situación general, primero si va a haber cumplimiento, pero a mí me parece clave para que el resto de las organizaciones, de las empresas, puedan hacer su análisis de riesgo. Primero, okay, que la seguridad ya no se habla de seguridad de la información, se habla de gestión de riesgos. Y si vos no tenés histórico de incidentes, ¿con qué información clave vas a hacer gestión de riesgos? O sea, es imposible hablar de riesgos sin tener un mapa, un panorama de incidentes. Uh-huh. Y si no tenés un panorama de incidentes, no creo que vaya, digamos, salga norma que salga, todo el mundo salga a reportar. Pero digo, si no tenés información medianamente confiable, ¿con qué se hace gestión de riesgos? Es imposible.
Sí, fíjate cómo el éxito de tu línea de incidente de seguridad, Marce, sí, que se usa en un montón de presentaciones, no existía hasta el momento. O sea, si vos no...
La línea de tiempo, dicen.
Claro,
es la línea de tiempo. Línea de tiempo payero.
¿Y qué vos decís? ¿Tuvo que venir ella a generarla o a mantenerla actualizada como pudiera? Digamos, y lo importante que es saber qué pasó, ¿no?
Totalmente.
Hoy la de la línea de tiempo, sí, aparentemente.
Exacto. Una página web tendría que tener un dominio propio. Ya lo vamos a ir a gestionar. Gus, ¿tenés algún caso de los que se puedan contar, ¿no? Obviamente, porque muchas veces te hemos citado, que sos invitado ahí, digamos, en diferentes medios, pero ¿tenés algún caso que quizás no quieras nombrar específicamente, pero alguno que te haya, digamos, se ha llevado un paso más adelante, que te haya vuelto, digamos, mucho más curioso porque, no sé, era más difícil? Ese caso que vos decís, este caso para mí fue bisagra, una experiencia que sea más memorable para vos, ¿no? Ya sea como desafío técnico, legal, que se pueda contar.
A ver, voy a dar respuesta más genérica y por ahí podemos, sí, movernos. Yo diría que en un 50%, 60% de los casos son cosas más o menos repetitivas y que uno ya las conoce y las maneja. Pero hay un 40% de casos que realmente requieren no solo profundizar, sino estudiar a veces, digamos, artefactos o cuestiones o características que solo las obtenés de prueba de concepto o de profundización. He tenido algunos casos en todos estos años de alteración de prueba, es decir, donde la prueba fue alterada o fue fabricada, fue modificada antes, durante y después de su incorporación en el proceso, y creo que esos casos son sumamente interesantes. Hemos tenido uno muy, muy, muy importante que yo dije, cuando llegamos a los resultados, dije, esto vamos a terminar todo mal con esto, porque detectamos, digamos, una manipulación importante en el contenido. Bueno, lo que pasó es que finalmente eso quedó cajoneado. Entonces, a mí me motiva mucho cuando, ustedes saben, yo actúo como perito de parte, en muchos casos me vienen a traer diferentes casos. A mí me motiva cuando el caso es interesante, ¿Por lo que hay que hacer o por la dinámica de la persona? Yo, en general, el único tipo de caso que yo rechazo de plano y que no lo hago por elección es aquel que tiene material de abuso sexual infantil. Esto es una decisión mía. No critico a los colegas que lo hacen. Tengo, digamos, suficiente trabajo como para decir, esto no lo hago. El resto, escucho, miro, me interesa. Por supuesto me interesan los casos que representan desafío, que representa, digamos, sobre todo cuando, y me ha tocado en los últimos años, con algunos laboratorios oficiales, sobre todo de ministerios públicos, tener casos interesantísimos y tener como peritos oficiales o como perito de la parte contraria gente muy capacitada con la cual se puede intercambiar, entender, aprender, discutir y donde terminamos poniéndonos de acuerdo todos porque estamos hablando de entender qué es lo que pasa. Entonces, sí hay muchos casos que son así. Uh-huh. Y después tenés la mitad de los casos que son cosas más o menos de siempre lo mismo.
Claro, trivial.
Por otro lado, la actividad mía como perito de parte la puedo dividir en dos tipos de categorías, que tiene que ver con si mi cliente está interesado en la producción de esa prueba o si no está interesado. Por supuesto, a mí me gustan los casos donde el cliente está interesado en esa prueba, con lo cual, como digo yo, voy con los tapones de punta. Entonces, si me toca en un laboratorio de una fuerza que no tiene recursos, no tiene el conocimiento, porque pasa muchas veces, respetuosamente trato de acercar todos los elementos para que ellos puedan también entender, explicar de qué estamos haciendo para tratar de avanzar, porque es el objetivo de mi cliente. Pero a veces estoy del lado de la parte que no está interesada. A veces estigmatiza esto en la defensa, generalmente. Entonces, si la parte no está interesada, sí lo que tiene interés es en el control de la prueba o en la identificación de estas debilidades o la falta de seguimiento de metodologías. Entonces, encontrar debilidades en los procedimientos, fallas en la cadena de custodia, es mi trabajo también.
Claro.
Entonces, porque además de poder, de que los jueces puedan llegar a un resultado a partir de un peritaje que hicimos, que no es siempre eso, porque el peritaje informático, como el de cualquier área, puede ser en un caso relevante, en otros no, pero además de llegar a eso, es claramente importante que se pueda describir y desarrollar cómo se hizo eso y que se entienda qué es lo que se hizo. Entonces, es súper interesante cuando se plantean estos desafíos, ¿no? Porque, como siempre suelo decir, en los peritajes informáticos hay mucho menos disidencia que en otro tipo de peritos. La disidencia está en la escritura, en dónde pones la coma para producir el efecto en el que, digamos, no entiende. Uh-huh. Y esa coma o esa palabra o esa frase puede inducir al que no entiende a una interpretación errónea o a una interpretación particular. Entonces, más allá de que tengo cientos de casos, la verdad, yo ahora, por ejemplo, tengo 40 casos en progreso simultáneos. Yo tengo muchísimos casos. Algunos que fueron realmente muy interesantes y donde los resultados han sido muy, muy, muy relevantes, pero tampoco significa que ese resultado relevante haya tenido impacto en la sentencia final, ¿no? A veces ni bola le dan. Lo meten en un cajón porque no lo entendieron, porque el juez que no
entiende. ¿Qué sentís ahí, Gustavo, cuando hiciste un laburo pericial extraordinario, que vos decís, la rompí toda con este informe pericial? Sale la sentencia y agarran el párrafo más pedorro y vos decís, justo esto venís a poner acá, con todo lo que dice.
Primero, en general, yo pocas veces me entero de las sentencias.
Ajá.
Porque yo no sigo el caso. Cuando termina la etapa probatoria, ya me fui. Muchas veces me entero porque los abogados o los clientes me dicen, mirá lo que conseguimos, bla, gracias a... Entonces, hoy yo no siento nada porque es parte del trabajo, ¿viste? Soy como un cirujano que no le pasa nada cuando tiene a alguien destripado en el quirófano. Por supuesto, cuando me pasó la primera vez, siempre lo cuento. Hice el primer informe pericial, lo presenté y me lo impugnaron. Y yo me quería poner a llorar. Después digo, trabajé como una bestia y creo que esto está hermoso. Bueno, son las reglas del juego. Entonces, yo tengo que hacer mi trabajo independientemente de cómo lo vayan a calificar, independientemente de todo lo demás que se conoce de la justicia, ¿no? La justicia es lenta, la justicia a veces es rara respecto de lo que hace. Entonces hay gente que me dice, ¿y para qué haces este trabajo? Si igual después van y lo arreglan de otra manera o pasa otra cosa. Mira, yo hago mi trabajo y lo hago lo más profesional que puedo. Eso es lo que puedo darle. Eso es lo que garantizo cuando a mí me buscan. Yo no garantizo resultados, porque el resultado no lo fabrico. El resultado yo lo extraigo de lo que hay.
Excelente. Maxi, ¿querías decir algo?
Sí, Gustavo. Respecto de esto que comentás, que es súper interesante, sobre los cuestionamientos. De cuando te toca que el interés de que la prueba no se produzca o encontrar esos fallos. ¿Cómo te llevas con ese tema? Y si pensás que es necesario que algunas cosas que se hacen así, porque siempre se hicieron así y no se hacen siguiendo las buenas prácticas, si pensás que hay cosas que se tienen que romper realmente en el sistema para que salga a la luz, para que eso mejore. O sea, ¿cómo te llevas con esa crítica y aparte con tu chapa de que vos estás criticando a gente que seguramente le diste clases, te conocen?
Claro.
O sea, porque también, o sea, vos sos Gustavo Preman, el que le dio o conoce a todo el mundo, digo, y alguien que tenés que criticar quizás duramente por el interés que tenés, que te contrataron para eso. ¿Cómo te llevas con ese tema y cómo lo ves?
A ver, mis críticas nunca son duras en ese sentido. Siempre intento ser constructivo. Sí soy muy directo. Todos ustedes me conocen, saben que yo lo que pienso lo digo y lo digo en este tono de voz fuerte que tengo, que a veces a la gente le impacta un poco. Yo creo que hay cosas que tienen que cambiar. Hace 2 días estuve en un laboratorio de una fuerza donde yo les cuestionaba en el informe por qué ponían determinadas cosas que no sumaban absolutamente nada. No era en un informe, era en un acta de un procedimiento. ¿Para qué ponen todo esto si no suma absolutamente nada? Y yo siempre digo, ojo que lo que pones que no suma, si por algún motivo hay alguna variante en eso o el copy-paste te funcionó mal y tenías algo cargado, digamos, en el buffer y te quedó algo distinto, eso te puede resultar negativo. ¿Y por qué lo haces? Y porque acá se hizo siempre así. Esta es una costumbre. Entonces yo me sonrío y digo, bueno, déjalo. A mí no me afecta esto. Uh-huh. Pero yo digo, hay cosas que se hacen así porque alguien les dijo que se hacía así y se mantuvo así por el origen de los tiempos. Sí. Porque tampoco hay una estandarización de funcionamiento de los peritos de un laboratorio, de un mismo laboratorio. Porque si vos me decís, un informe pericial que sale de la fuerza A es distinto al informe pericial de la fuerza B. Y cuando digo distinto en su estructura, en cómo se presenta, no distinto en su contenido, porque eso depende de cada informe. No solo pasa eso, sino uh-huh. que vos vas a la fuerza A y te toca el perito 1, te lo hace de una manera, te toca el perito 2, te lo hace de otra manera. Entonces, eso dificulta, digamos, la administración de justicia por el que no entiende. Entonces, yo sí creo en que determinadas cosas deben ser, digamos, estandarizadas y siguiendo normativas. Y la normativa de seguridad de la información tampoco son así que te dicen que vos tenés que hacer A, B y C, sino que son lineamientos. Digamos,
sí.
Creo que eso se tiene que ir haciendo. Y la verdad es que, digamos, muchas de estas fuerzas, no por lo que yo diga o por lo que pueda pasar, muchas van cambiando y se van ayornando sí. con todo esto. Pero es un tema. Es un tema.
Sobre eso, Gustavo, engancho una pregunta que me parece que con tu conocimiento sobre los laboratorios forenses en Argentina sos de las personas más indicadas para poder dar la opinión, que es, entendemos que cada vez hay más dispositivos para peritar desde el punto de vista informático, porque cada vez estamos más hiperconectados y cada vez hay más celulares, más equipos, todo. Desde mi lugar, y hablo por mí, digo, veo cada vez más una saturación de los laboratorios de informática forense, precisamente por esto, porque en cada allanamiento hay cada vez más dispositivos y esto exige más trabajo pericial forense. ¿Cómo ves vos los laboratorios de informática forense, o los de Argentina, o los de otros países, porque sabemos que también das capacitaciones en otros países? ¿Cómo estamos?
Bueno, la primera parte de tu pregunta tiene que ver con la gran cantidad de dispositivos y la gran cantidad de volúmenes a procesar, uh-huh. que es, digamos, una limitación real, pero eso lo tenés que juntar con los otros, con los recursos que tenés. ¿Cuáles son los recursos que tenés? Personal entrenado para trabajar y herramientas para trabajar, que en muchos casos son herramientas comerciales, y que no hay otras alternativas. Entonces, depende de eso, te pueden dar un turno para un peritaje para dentro de un año. ¿Qué sé yo? Por ahí vos no te asustás porque en una causa civil te dan una audiencia para audiencia para julio, agosto del año que viene. Pero la realidad es que esto es una primera limitación. Hay toda una técnica de investigación que puede reducir esto, que es muestrear contenido, hacer triage. Uh-huh. El triage que se puede hacer en la escena del hecho o en el laboratorio te permite discriminar y te permite quizás fijar un orden de secuencia de cómo trabajar. ¿Por qué? Porque hay casos en los que vos no necesitás revisar todo lo que hay en el contenido. Depende de cada tipo de caso. Si vos estás hablando, no sé, de una cuestión de fraude donde se alteró una base de datos, yo necesito tener acceso a esa base de datos y revisar los registros, ver los logs, ver qué información tengo de auditoría de la base de tiempo, de la base de datos. No necesito hacer carving de los archivos en el espacio no asignado del disco.
Entonces, Gustavo, te perdón que te interrumpa, pero ahí, en eso que decís, es la especialidad y la visión del perito y de los investigadores en qué piden, porque qué es lo que vemos por ahí nosotros que trabajamos con Marce en algunas causas. Se crea un modelo y se pide siempre lo mismo, hace copia forense acá. Entonces, hay técnicas que optimizan los laboratorios, pero no saben hacerlo, entonces van a la copia forense, van a buscar, y no van a buscar directamente lo que tienen que buscar.
Esa es la inmadurez del modelo, porque el modelo funciona así. Reciente diría que en los últimos 2-3 años, fiscalías y juzgados han empezado a incorporar a informáticos en su plantel, justamente para que puedan asistir en el diseño de las pruebas y para optimizar, porque lo mejor que le puede pasar al que quiere zafar es que le revisen los 400 teras que tenía en el storage. ¿Entendés? Que van a estar toda la vida buscando eso y no van a llegar a ningún resultado, cuando por ahí hay otras técnicas. Pero ahí ya es el rol del perito más en la investigación, en definir qué vamos a ir a buscar, cómo lo vamos a pedir y generar un cuestionario pericial con puntos de pericia que sean, digamos, efectivos para lo que se busca. A mí muchas veces yo caigo en expedientes donde están hechos los puntos de pericia que son un desastre y es muy difícil enderezarlos. Claro. O son puntos de pericia que piden cosas que no tienen nada que ver con, que no van a llevar nunca al resultado que se está buscando. Entonces, es todo un tema de formación. Y en este caso estamos hablando mucho de formación del operador judicial, englobando ahí jueces, fiscales, secretarios, abogados de práctica privada. Esto ha ido mejorando también en los últimos 5 o 6 años con la aparición de carreras, formaciones, posgrados, diplomaturas que ayudan a todo eso.
Buenísimo. La verdad, Gustavo, que tengo 1000 cosas para preguntarte porque
el tiempo es tirano,
ya sabemos que ha sido muy generoso. Con respecto a esto, digo una sola cosa que lo hemos hablado, que es en esto de que como hay pocos recursos, digo, yo coincido con que el camino es la capacitación y la inversión. Digo, esto muchas veces hace falta que lo entiendan los que toman esas decisiones políticas, porque nosotros vamos a visitar por ahí esos laboratorios forenses en donde cuando uno escucha cómo trabajan y decís, sí, acá se necesitan más recursos. Y a veces es difícil porque muchas veces quienes toman las decisiones toman decisiones políticas en donde se compran, por ejemplo, una vez nos dijeron, yo prefiero comprar patrulleros, textual, patrulleros que están en la calle y tienen luces de colores, y no sé, un UFED, y no dispositivos que son así, que no los puedo mostrar a la sociedad, que la sociedad no entiende qué compré, ¿no? ¿Y te parece que esto también es un desafío?
Yo creo que el desafío es, primero, tener una política de Estado respecto del funcionamiento de los laboratorios. No es salir a comprar UFED ni licencia de herramientas. Creo que es una política donde hay que formar los laboratorios, hay que jerarquizar a la gente que hace esto, también exigiéndole a esa gente que tenga un rol activo. Y, como siempre digo, el principal recurso es la persona. Entonces, yo justamente tuve, esta mañana desayuné con una persona que está trabajando en el diseño de un nuevo laboratorio que va a aparecer muy pronto, en el Estado, donde él va a estar a cargo, y cuando me muestra el plan que se hizo, le digo, ¿y cuántas personas van a trabajar? Y por ahora yo solo, porque cuesta incorporar personal, porque la estructura del claro. Estado o de ese Estado impide poner personal. Bien. Y entonces, ¿para qué compraste todo esto? Porque todo esto no lo vas a poder usar. ¿Y por qué compraste estas cantidades? ¿Por qué no compraste un poco menos ahora y el año que viene compras un poco más? Claro. Entonces, la respuesta, y esto funciona en todas las áreas del Estado argentino, y ahora había plata, ahora hay un
chispazo. Había que aprovechar.
Hay un chispazo, hay un negocio, o sea, se ve la creación de un laboratorio exclusivamente como un negocio. Entiéndase bien esto.
Sí, sí, sí,
o sea,
sí, sí.
Vamos a comprar esto, lo otro, porque es lo que usa todo el mundo, pero ¿y quién lo va a usar? ¿Quién sabe de esto?
Claro.
¿Y vamos a tomar personal? Sí. No se puede, bueno, vamos a ver si traemos y cuánto le vas a pagar. Y le vas a pagar $2.50. Y no digo, tiene que cobrar en el Estado como el privado, porque sabemos que eso
no va a pasar.
Pero en otros países de Latinoamérica, vos tenés sueldos, digamos, muy, muy razonables en el Estado, donde hay gente que tiene vocación de estar allí. Y entonces, y no es solamente el sueldo, es ponerlo en un lugar donde haya una lamparita, donde le pongas herramientas, donde le des capacitación, y lo jerarquices mínimamente, porque después ese tipo es el que firma el informe y el que va a ir al juicio oral a defender eso. Entonces,
claro.
Muchas veces vemos que, digamos, yo lo veo en lo mío, ¿no? Se hicieron las cosas recontra mal. ¿Y por qué lo hicieron mal? Y porque no saben, porque no tienen, porque siempre lo hicieron así. Y bueno, eso tiene impacto en la administración de justicia. Lo que pasa es que muchas veces no se entiende.
Sí, sí, sí. Coincido totalmente. Gustavo, para ir cerrando, vamos a hacer la última pregunta de cada uno, porque si no, no nos vamos más. Maxi Macedo, última pregunta.
Bueno, para alguien que recién se inicia o que se inspiró en esta charla, como me inspiré yo la primera vez que te escuché, Gustavo, y traté de transitar un poquito este camino, ¿qué consejo le darías a alguien que quiera parecerse a Pressman y transitar este mundo de la informática forense? O sea, ¿por dónde arrancar? ¿Cómo hacemos? El ABC.
Bueno, el consejo es que básicamente estudien, que de ser posible, si van a querer trabajar en este ámbito, tengan un estudio formal, pero el estudio formal no alcanza, que hagan cursos, que den exámenes de certificación, que sean inquietos y que busquen, digamos, nada, lo mismo que cualquier profesional de seguridad e información. El agregado acá es que mientras se aburren sentados en la facultad de ingeniería, por así decirlo, bueno, que puedan hacer un curso de Cisco o un curso de Microsoft o un curso de Linux. Hay un montón de ofertas hoy, esa sería mi recomendación.
Dale, gracias. Maxi Soler, última pregunta para el señor Gustavo Pressman.
Bien, voy. ¿Tenés algún libro que recomiendes? Puede ser de seguridad informática, puede ser de forense, puede ser, no sé, en general, que te guste, que te haya gustado. Puede ser alguna, no sé, alguna newsletter que vos digas, a mí me gusta leer esta newsletter, aunque sea, no sé, de otra cosa no relacionada a informática.
A mí me gusta leer muchas cosas de seguridad y me gusta comprar mucho el libro de seguridad y muchos libros de forense. De hecho, tengo muchos que no leí nunca, que me los compré y los tengo ahí. En el caso nuestro, digamos, de los forenses, hay dos o tres libros que son como la Biblia, pero siempre uno tiene que recurrir a buscar información de último momento. Hay un libro que es realmente, para mí, ha marcado la diferencia cuando yo empecé, no cuando empecé, porque esto no es para el principio, esto es para cuando ya tenés cierto nivel de formación, cuando empecé a navegar en las profundidades de los sistemas de archivos. Hay un libro de Brian Carrier. Brian Carrier es uno de los que desarrolló el SleuthKit, que es un conjunto de herramientas en Linux para análisis forense, y después trabajó en Autopsy. Es uno de los próceres, digamos, de la informática forense. Hay un libro que se llama Forensic File System de él, que es una maravilla. No sé si hay actualizaciones del libro, pero es un libro que tiene más de 10 años, pero que ataca cada uno de los sistemas de archivos de todos los sistemas operativos, por lo menos de los que usamos, ¿no? De los tres que más usamos. Ese es un libro que a mí me parece fantástico. Y después sí recomiendo la vinculación, el networking. El networking en este nichito forense me parece que es relevante. Preguntar, actualizarse, leer. Hay muchísimo para leer. De hecho, a mí me toca muchas veces cosas que son nuevas o versiones nuevas de cosas viejas y yo tengo que ponerme permanentemente a leer. Le digo que está todo en inglés, ¿no? Lo que es en español no califica muy poco, hay muy poquito.
Y tarda mucho más, ¿eh? Hasta que se traduce, claro. Por ahí.
Tarda mucho más. Sí, hay algunas cuestiones de forense para el operador judicial. Hay libros, están, no sé, los tres tomos de cibercrimen de que dirige Daniela Dupuy. Bueno, claro, ahí me hago autorreferencial, uno de los capítulos de uno de los que escribí yo. Chris también estuvo ahí, sí. Bueno, mucha gente conocida, pero está más orientado a lo que es más estático, claro. A toda la parte normativa, que esa en general es bastante más estática.
Bueno, sí. Última pregunta de la señorita Marcela Pallero.
Bueno, quería a ver si puede ser breve, porque este es un temón, no te quiero estirar mucho, pero ¿cómo anda la discusión sobre herramientas forenses? Siempre fue el open source versus el privativo, es como la discusión. No me imagino en qué estado está eso con la cantidad de dispositivos y actualizaciones y herramientas que deben haber, ¿no?
Sí, el universo es muy grande, la realidad es que más que una discusión hoy es una chicana que muchas veces se usa el uso de una herramienta o de otra. Yo personalmente uso tanto herramientas comerciales como herramientas open source. La realidad es que las herramientas open source para el ámbito forense son mucho menos productivas y hay áreas donde hay muy, pero muy poco. Por ejemplo, el área de móviles. Recién en los últimos años se han empezado a desarrollar algunas herramientas open source para parsear e interpretar algunos artefactos de móviles, pero todo lo que tiene que ver con la extracción de la información de los móviles requiere mucha investigación y desarrollo. Tenés que fichar a muchos hackers que quieran romper todos esos teléfonos que van cambiando todo el tiempo y eso cuesta plata. Lamentablemente, por eso también los productos son muy costosos. Yo creo que la discusión... si se puede usar open source, yo no le veo inconveniente. Sé que al final del día, cuando tenés mucho trabajo, cuando yo doy clase o cuando daba clase, uso mucho Autopsy y otras herramientas open source. Me parecen fantásticas para aprender o para hacer un peritaje cada tanto. Pero si al final del día vos estás en un laboratorio forense o te dedicas como nos dedicamos nosotros 100% a esto, tenemos que tener herramientas comerciales para ser más productivos. Creo que esto es un poco entender. Después vas a encontrar algunos fundamentalistas del open source que van a venir con el cuchillo entre los dientes, donde todo tiene que ser open source, y entonces yo lo paro en seco y le digo, pero pará, tu software open source corre hardware comercial, porque no corre en un hardware open source. Y ahí quedan dando vueltas. Yo, la verdad es que me parece que es una discusión que no hace. Yo creo que la herramienta es ni más ni menos que la extensión de la herramienta principal, que es mi cerebro. Es el perito el que tiene que definir, claro, cuál es la mejor metodología y si una herramienta sirve, está perfecto. ¿Vos podés ir en bicicleta a Mar del Plata? Podés ir. Por supuesto, vas a tardar mucho más y no sé cómo vas a llegar. Es mejor ir en un auto, pero bueno.
Sí.
No sé si es el mejor ejemplo, pero la
realidad. Hermosa analogía.
Sí, es una analogía posible. ¿Qué sé
yo? Aparte, es algo que dijiste que no lo vamos a abordar ahora, pero que es esto, que la importancia del conocimiento, ¿no? Y no tener gente que lo único que sepa es apretar botones. Porque botones.
Eso es clave. Eso es clave y normalmente es la llave para desactivar en un contraexamen a un perito en un juicio oral. ¿Y usted cómo obtuvo? ¿De dónde sacó que había una partición eliminada? Y yo apreté el botón de la herramienta Super Forensic y salió acá el resultado. Claro. Y usted no sabe de dónde lo salió. Entonces.
Pero no lo puede explicar. Por eso no la importancia explicar. Siempre del conocimiento.
El conocimiento es la clave. Por eso digo, la herramienta es un tema secundario. Porque también depende de lo que tengas. Porque si vos no tenés recursos, yo entiendo que si vos no tenés recursos, tenés que usar herramientas open source. Sí. Y vas a tener que ir en bicicleta a Mar del Plata. Y a veces la vas a tener que pedalear mucho más para llegar.
Sí.
Si tenés, si tenés el conocimiento, vas a poder hacerlo. Si no tenés el conocimiento y dependés de la inteligencia que tiene la herramienta, que cada vez tiene más inteligencia, bueno, vas a tener que tener también el presupuesto para poder poner eso, pero además no vas a poder sostener ni justificar los resultados de tu peritaje.
Sí, y encuentro con eso, ya para ir cerrando, como una gran conexión con mucha gente que es del palo de la seguridad de la información, que pasa en el mundo hacker. Digo, esto de que lo importante es el conocimiento, y hoy hay mucha gente que en realidad utiliza herramientas, ¿no? Y utilizar un rootkit no te hace tener ese conocimiento. Y bueno, acá con los forenses pasa exactamente lo mismo.
Tal cual.
Gustavo, te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Hacemos una pregunta siempre sobre el final de alguna frase. O algún consejo también que quieras dejar para la gente que nos está escuchando, el micrófono es tuyo.
Simplemente decirles que si les gusta y les apasiona esto de mezclar la informática con cuestiones de procedimientos, juicios, estas cuestiones probatorias, que sigan para adelante, hay una comunidad cada vez más creciente. Yo hace 30 años que estoy, pero ahora hay un montón de chicos jóvenes que están haciendo estas tareas maravillosamente, muchos han sido exalumnos míos, otros que han nacido después. Me parece que es fantástico que avance con esto. Aquellos que quieran seguirme, tengo una cuenta de Twitter que es bastante activa en todo lo que tiene que ver con temas forenses y un porcentaje pequeño de algunas cuestiones personales, como algunos desayunos.
Tus desayunos, ¿cuándo vas a invitar a tus
desayunos? Sí. La producción tiene que invitar al desayuno.
Sí.
Y nada, tengo una cuenta de Instagram que es más personal, o sea, ahí se invierte la relación. Tengo fotos de mi nieta, algunas cosas que hago, y tengo algunas cosas también de forense, porque lamentablemente, o afortunadamente, o los hechos son que todo se fue moviendo hacia Instagram. Entonces hay mucha gente que publica otras cosas y yo las pongo en mis historias. En mi Twitter es gpressman y el Instagram es gdpressman. Pero en el Twitter pueden venir todos los que quieran, en el Instagram solo gente que conozco, o gente que tiene un perfil que me interesa. Como muchos lo tienen cerrado, no sé ni quiénes son, entonces ahí quedan las invitaciones, y eso es. Así que yo la verdad la pasé muy bien con la charla, se me pasó esta hora y moneditas charlando, la verdad que yo también los aprecio mucho a ustedes, y aprecio esto que hacen de transmitir a las nuevas generaciones este tipo de conocimiento. Así que cuando quieran nos juntamos por acá, virtualmente o en persona.
Muchísimas gracias, Gustavo. Gustavo Pressman, nuestro invitado de este episodio número 68 de Secure Podcast. Mi nombre es Marcelo Temperini y con esto cerramos. Hasta la próxima.
Esto fue Secure Podcast. Volvé a escuchar este u otro programa en securepodcast.com.